Vamos a hablar de un libro que nos va a llevar a conocer la identidad de Álava, de este territorio histórico. El libro lleva el título de Álava Insólita, símbolos, mitos y lugares de memoria. Vamos a estar con sus dos autores, con Santiago de Pablo y Virginia López de Maturana. Han estudiado estos símbolos, estos mitos, estos lugares de memoria que han conformado la identidad del territorio histórico de Álava a lo largo de los siglos y que todavía perduran en la memoria colectiva. Así, en el libro se analizan símbolos, fiestas tradicionales, populares, hechos históricos o legendarios, lugares de la geografía alavesa con una fuerte carga simbólica, personajes protagonistas de la historia. Nos lo van a contar los propios autores de Álava Insólita. Así estamos con Santiago de Pablo, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco. Santiago, bienvenido. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Estamos también con Virginia López de Maturana, doctora en Historia Contemporánea. Virginia, Gabón.
Gabón.
Este libro es el resultado de investigaciones y estudios anteriores, porque sí que tu tesis, Virginia, va un poco por ahí, también la especialización de Santiago. ¿Por dónde viene un poco el resultado de Álava Insólita?
Bueno, tanto Santiago de Pablo como yo, pues llevamos ya unos cuantos años estudiando la historia de Álava. Hizo una tesis doctoral sobre la Segunda República y posteriormente yo tomé el relevo, soy alumna suya, sobre el franquismo en Vitoria, pero en mi tesis no solo analice la parte política, la parte social de Vitoria durante esta época histórica, sino a su vez estudié los símbolos, pues calles, monumentos, cómo se construye esa identidad, que además en esta época histórica en buena parte de los de las tradiciones alavesas. Entonces, bueno, pues ya llevamos unos cuantos años ambos estudiando todos estos símbolos y tradiciones, también en otros libros como 100 símbolos vascos y el diccionario de símbolos del nacionalismo vasco. Ya llevamos estudiando todos los símbolos relacionados, bueno, con el País Vasco y con las tradiciones no solo vascas sino alavesas, ya unos cuantos años.
Porque habéis acudido a los símbolos, a los personajes, bueno, a lugares geográficos que conforman un hito para buscar cuál es la identidad alavesa.
Bueno, vamos un poco en una línea que la historiografía ahora está explorando muchísimo desde las últimas décadas, que es no solo estudiar, no tanto estudiar los hechos, como se ha hecho siempre, es decir, la historia son los hechos, sino que realmente a veces más importantes que los hechos es esas cosas que nos unen, a veces también nos separan, porque hay símbolos compartidos y otros debatidos, ¿no? Pero realmente, si pensamos en lo que es Álava, no solamente, o lo mismo en el País Vasco o en otros territorios, no solamente es la historia un año, otro año, otro año, sino que al final hay una serie de elementos que son, pues, lugares, que son fiestas, que son personajes que nos dicen, bueno, este personaje realmente, o equipos deportivos, ¿no? Pues el Alavés, el Baskonia, el equipo de ciclismo de CAS, yo qué sé, el Festival de Jazz, muchísimas cosas que realmente pueden llegar a ser tanto o más importantes que el hecho en sí.
¿Cuáles han sido algunos de los episodios históricos que han marcado la forma de ser de los alaveses?
Bueno, pues por ejemplo, la batalla de Vitoria, yo creo que es el hecho histórico más importante que ha sucedido en Álava. 1813, pues supuso la expulsión definitiva de las tropas napoleónicas de la península ibérica.
Ahí hay mucho, de hecho mucha gente a veces nos pregunta, ¿no?, ¿con qué se identifica a Vitoria afuera? A veces hablamos, por ejemplo, de los naipes de Fournier, ¿no? Pero para mucha gente realmente el hecho más representativo es esa batalla de Vitoria contra Napoleón, que además ha dejado muchas huellas en el propio territorio, ¿no? Pues la casa de Chezarra, donde vivió Napoleón, ¿no? Es increíble encontrarse en un sitio, por decirlo así, en una esquina de Europa, ¿no?, que parece un lugar donde estuvo Napoleón, o Montehermoso, donde vivió José Bonaparte, o el monumento de la batalla de Vitoria. Es decir, y como eso, bueno, pues hay otros puntos también, pues la fundación de Vitoria en la Edad Media, o incluso cuestiones más recientes, el 3 de marzo del 76, yo creo que también es un hecho que ha pasado a la memoria colectiva como algo muy propio de triste, trágico, lo mismo que los episodios de la Guerra Civil, pero realmente como algo que nos sigue llegando muy de dentro a los vitorianos.
¿Qué significa la bandera y el escudo de Álava?
Bueno, es tampoco los expertos en heráldica dicen que no hay que buscar un significado, digamos, como un icono directo del escudo, ¿no? Pero está claro que tiene una historia. El escudo es mucho más antiguo, viene de casi de la formación de la hermandad de Álava en el siglo XV, y es ese castillo con el león rampante, con la espada que sale de él, y representaría, parece que, el castillo de Portilla, un castillo hoy en ruinas pero que se está recuperando para la memoria colectiva y también desde el punto de vista arqueológico e histórico, y que representa esas luchas que hubo por el control de Álava entre Castilla y Navarra durante buena parte de la Edad Media, ¿no? Y la bandera, aunque tiene un origen también en la etapa foral, nos hemos encontrado con la sorpresa de que es mucho más reciente de lo que pensábamos. Es de la primera mitad del siglo XX, incluso ya de la etapa de la Guerra Civil. Y por tanto es una construcción, ¿no? A veces pensamos que este tipo de símbolos pues llevan muchísimo tiempo, ese color carmesí, ¿no? Rojo carmesí que le representa y que como digo, a lo mejor hay gente que piensa que viene de la Edad Media, ¿no? Pero realmente las banderas es un elemento mucho más moderno, mucho más contemporáneo de lo que pensamos, y en el caso de Álava pues tiene pues eso, apenas 80 años, ¿no?
En cuanto a los apellidos alaveses,
esto tendría que hablar Virginia, que se pilla a López de Maturana y no yo, ¿no?
Sí.
Pero efectivamente es cierto que es un signo, una seña de identidad, ¿no? Si pensamos, bueno, mencionamos a veces, ¿no?, las novelas de Eva García Saez de Urturi, ¿no?, incluso con ese segundo apellido, ¿no?, con los personajes, todavía hoy, aunque realmente en Álava hay muchísimos apellidos muy variados, pero todavía hoy, cuando una persona con estos apellidos, ¿no?, pues sale fuera, a veces no caben en el pasaporte, ¿no?, si tiene dos apellidos, ¿no?, Martínez Querecocha y eso, ¿no?, y López de Maturana, pues realmente hay una identificación clara con lo que es Álava, ¿no?, y pasa con otras cosas. Yo creo que es curioso, ¿no?, porque a veces no reflexionamos sobre lo que nos identifica, y el libro, de una manera muy divulgativa, porque es un libro, lo hemos intentado hacer muy cercano a la gente, con muchas ilustraciones, pues resulta que nos encontramos con que hay esos elementos, o no sé, los vasquitos sin esquitas, ¿no?, o que nadie pensaría, ¿no?, que pueden ser representativos, pues al final terminan siendo una manera concreta de sentirse a la vez, ¿no?
Virginia, ¿por qué esos apellidos como el tuyo, de López de Maturana, así compuestos?
Bueno, pues los apellidos compuestos procede siempre de un la segunda parte del es un patronímico que es al que se junta, pues López, que es hijo de Lope, Pérez, que se junta con un topónimo, con una relativo referente a una localidad alavesa, y se dicen los expertos que en un principio era más propio de aquellas familias que pertenecían a la nobleza, mientras que las familias del pueblo llano, digamos, tenían apellidos simples. Progresivamente se van extendiendo estos apellidos. Además, damos el dato de cuáles son los apellidos más comunes en apellidos compuestos más comunes en Álava, los más repetidos. Yo creo que es uno de los símbolos, como decía Santi, de la identidad alavesa.
En cuanto a los sitios del territorio, nombráis bastantes. ¿Cuáles podríamos destacar? ¿O cuáles os vienen ahora a la memoria? ¿O queréis resaltar?
Bueno, hay efectivamente muchos, ¿no? Porque lugar de memoria es un lugar, es un hito en el territorio, ¿no? Algunos de ellos compartidos, o incluso fuera de lo que es ahora mismo es Álava, ¿no? Pues el Gorbea, por ejemplo, es un símbolo compartido con Vizcaya. Pero incluso lugares o comarcas, bueno, como Treviño, ¿no?, que es el lugar, digamos, como querido, pensado por los alaveses de reintegración, Garoña, con la central nuclear, que aunque está fuera de Álava, ha sido como la reivindicación del movimiento ecologista. Además, un símbolo muy compartido por prácticamente todos los sectores políticos, ¿no? Pero luego, pues yo, pues no sé, podría señalar a alguien, pues la plaza, los arquillos de Olaguíbel, la plaza de la Virgen Blanca con todos esos, con los miradores, por ejemplo, que también son muy característicos, ¿no?, de ese invierno vitoriano, ¿no?, que hay que ver las cosas a través de los miradores estando calentito dentro. Ahora mismo estos son un poco los que se me ocurren, ¿no? Iruña Velella, por ejemplo, que ha sido también un lugar disputado últimamente, pero que tiene una historia previa pues realmente importante, ¿no?
Entre los personajes está Sancho el Sabio, Manuel Iradier, El Sacamantecas, Ramiro y María de Maetu, Ernestina de Champurcín. ¿Cómo ha sido esto de ir encontrando estas figuras que identifican con lo que es el territorio alavés?
Bueno, hicimos un listado inicial de todos aquellos símbolos, personajes que podían entrar, y nos quedamos con los que nosotros pensábamos que realmente eran símbolos que representaban la identidad alavesa. Todos aquellos que quedaron fuera, nos decían recientemente falta, bueno, pues están incluidos en otras voces, pues por ejemplo la familia Zulueta, que nos decían el otro día, pues sí, efectivamente la familia de Negreros, tan importante, que ha quedado su huella ha quedado reflejada en diversos edificios de la ciudad, pues también se incluye en otras voces, pero han quedado reflejados en el libro los que nosotros hemos pensado que realmente se convirtieron por algún motivo en símbolo del territorio histórico.
Una vez que habéis estudiado tantos símbolos, tantos iconos, bueno, pues tantos hitos del territorio, estas figuras, ¿no?, que dan también memoria y la forma de pensar de los alaveses, ¿cómo es esta identidad alavesa? ¿A qué conclusiones podéis llegar?
Pues la conclusión a la que hemos llegado es que se trata de una identidad bastante transversal, bastante compartida, ¿no? Quizás si comparamos con otros territorios, ¿no?, que tienen, todos los territorios tienen su propia personalidad, ¿no?, pero quizás están más vinculados, ¿no?, a una manera más específica de ser, de pensar, ¿no? Y en Álava, yo creo que sí, que incluso nosotros, después de haber hecho la investigación, después de haber seleccionado los símbolos, vemos desde la variedad geográfica, desde el Valle de Ayala, Aramayo, hasta la Rioja Alavesa con el vino, es decir, y luego incluso a nivel, digamos, identitario, esa mezcla de lo alavés, lo vasco, para muchos lo español, yo creo que es un poco lo más característico de Álava. E incluso con símbolos, obviamente hay símbolos que son debatidos, si pensamos en temas como el 3 de marzo mismo, o los símbolos relativos a la guerra civil, a la represión franquista, etcétera, pero nos parece que incluso en el caso alavés, ese tipo de símbolos tienden a tener una mayor transversalidad que otros, ¿no? Por poner un ejemplo, el presidente de la Diputación asesinado durante la guerra civil, republicano Teodoro Olarte, fue homenajeado en la Diputación Foral de Álava por un diputado general que era del Partido Popular, por Ramón Ramanera, ¿no? Yo creo que eso nos está indicando que bueno, obviamente hay diferencias ideológicas, de identidad, etcétera, pero que tenemos esa cierta manera de comprendernos y de relacionarnos, pues un poquito quizás distintas que otros.
En cuanto al apartado de entre tradición y modernidad, ¿qué podéis destacar? Porque habláis desde la patata alavesa hasta el festival de jazz.
Sí, ese ha sido quizás el apartado más divertido, ¿no?, a la hora de escribirlo, porque son cosas, pues eso, a veces muy desconocidas, muy recientes, que tienen una tradición pero que siguen vigentes ahora.
Muy cotidianas.
Muy cotidianas, que la gente los identifica. ¡Ay, va, esto! Entonces, bueno, pues la patata, pues lo de patateros o babazorros, ¿no?, que son de esa manera también las dos formas de llamar, ¿no? Un poco despectivas, pero a su vez asumidas, ¿no?, como algo propio. O otros aspectos, por ejemplo, de industrias que tuvieron mucha importancia y que luego desaparecieron, como la industria de maquinaria agrícola, Ajuria, ¿no?, que era lo más significativo de Vitoria, los naipes Fournier que he mencionado antes, y luego llegamos a cosas como el Festival de Jazz, el Festival de Televisión, que está teniendo mucha fuerza ahora y que ya identifica de alguna manera, Vasquitos y Nesquitas, bueno, el Pinchopote, ¿no?, que hay gente que nos dice, ¿pero esto seguro que nació en Vitoria? Bueno, pues la investigación que hemos llevado a cabo es que antes que en otras ciudades, efectivamente, con ese nombre incluso empezó en Vitoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que en el libro hay muchas sorpresas, cosas que la gente va a decir, ahí va, esto nos identifica de alguna manera, ¿no?
Santiago, eres director de la revista Sancho el Sabio. Es uno de los personajes que aparece. ¿Qué nos puedes comentar de Sancho el Sabio?
Bueno, pues efectivamente es la fundación que edita la revista y que también coedita el libro, se llama así, y es el rey navarro, fundador de Vitoria en 1181, ¿no? Y por tanto, su huella ha quedado de alguna manera reconocible en muchos lugares, calles, etcétera, de Vitoria, ¿no? Es un personaje que, bueno, los apodos de los reyes ya se sabe que siempre tenían algo de un poco de convencional, ¿no? O sea, este es el fuerte, este es el mayor, este es el grande. Entonces Sancho el Sabio sí que se decía que era un personaje, digamos, más que una sabiduría tipo Salomón, parece que un hombre prudente a la hora de gobernar, etcétera. Y una de las cosas que hizo fue intentar fundar villas, también en el caso de Donostia, por ejemplo, para reforzar la presencia navarra frente a la potencia castellana, ¿no? Lo cual no evitó que realmente muy pocos años después, en 1200, pues Vitoria y prácticamente toda Álava fuera definitivamente conquistada por Castilla, ¿no? Pero me parece que es un rey que efectivamente su memoria es de los que siguen vivo, ¿no?, entre la ciudadanía, ¿no?
¿Sigue viva también la memoria de María de Maeztu o Ernestina de Champurcín?
Yo creo que son dos de los personajes que hemos recuperado, hemos rescatado para la memoria. Sí que es cierto que las dos tienen calle en Vitoria. Existe el Fórum María de Maeztu, incluso hay todos los años la Diputación convoca un premio de poesía, un concurso de poesía que se llama Ernestina de Champurcín, pero pienso que son dos personajes aún desconocidos en la historia de Álava.
Lo que pasa es que es interesante ver esto, porque este tipo de personajes a veces la gente conoce la calle más que el personaje, incluso en el caso de Eduardo Dato, que tiene la calle principal de Vitoria. Pues a veces hemos comentado, dice, mucha gente, como es calle Dato, no sabe que es un personaje ni siquiera. O el monumento que hay en la Florida, con unos trabajadores, porque Eduardo Dato era un político monárquico conservador, pero fue el que inició prácticamente la política social, las políticas del estado de bienestar en España, ¿no? Como ministro de Trabajo, ¿no? Entonces, recuperar todo eso, yo creo que es interesante. Es decir, vale, sabemos la calle Dato, pero ¿quién era Dato? ¿Qué significa? ¿Qué ha representado? ¿Qué relación tiene con Vitoria? Porque él era nacido en Galicia, ¿no? Y sin embargo, ocupa la calle más importante de Vitoria. Ese tipo de ideas yo creo que también son importantes, ¿no?
El Sacamantecas, Juan Díaz de Garayo.
Pues pasa un poco lo mismo, ¿eh? Porque es un mito popular. Yo me acuerdo de pequeño, Virginia es más joven, ¿no? Pero me acuerdo de pequeño que se nos decía, ¿no? Pues el Sacamantecas se escondía en la cueva del Parque de la Florida, ya había un pasadizo que huía por el Batán o a la parte vieja de Vitoria, y ahí aprovechaba para sacar a sus víctimas, sacarles las tripas. Bueno, era una especie de asustaniños, ¿no? Pero resulta que efectivamente es un personaje concreto que se le acusó y fue condenado por el asesinato de varias mujeres. A su vez se llenó de mitos, como el tema de sacar la manteca, la grasa, que parece que realmente no tenía mucho que ver, ¿no? Y que fue ejecutado en el mismo Vitoria, ¿no? Entonces yo creo que la parte histórica y la parte mítica también en este tipo de personajes se mezcla, ¿no? Pero es un personaje, bueno, realmente de eso, de novela negra, claro. Es una historia realmente tremenda.
Casi una historia, una película de Tarantino. Yo cuando me acuerdo leía esa voz, decía, oh, esto parece una película sacado de una película de Tarantino.
Otro que tuvo una vida de película fue Manuel Iradier, el explorador del siglo XIX, que llegó al país del Muni y que escribió unos libros bien bonitos de sus exploraciones.
Sí, fue pues junto a su mujer y su cuñada a Guinea, y bueno, pues no tuvo mucho éxito en su trayectoria, pero bueno, sí que es cierto que después se convirtió en todo un símbolo de Vitoria. Desde el principio, desde que falleció, tiene calle, se le ha conservado, a pesar de estar vinculado a la masonería, durante el franquismo se conservó esa calle. No solo eso, sino se le hicieron homenajes, se le pusieron placas, se le hizo un monumento en la Florida, e incluso se hablaba en prensa, durante muchos años estuvo hablando en prensa de hacer un museo conjunto de dos vitorianos, como eran Manuel Iradier y Ramiro de Maeztu, dos personas totalmente diferentes, pero que habían pasado, se habían convertido en símbolo y habían pasado a la historia de Álava, ¿no? Como dos personajes tan importantes.
Pues estos son algunos de los personajes alaveses, también algunos de los iconos, también hemos hablado de algunas de las fiestas, tradiciones populares. Bueno, todo eso y mucho más aparece en este libro, Álava Insólita, símbolos, mitos y lugares de memoria. Estamos con los dos historiadores, así Santiago de Pablo, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco, especialista en Historia Contemporánea de Álava y director de la revista Sancho el Sabio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Santiago.
Gracias a vosotros, a ti.
Y muchísimas gracias a Virginia López de Maturana, doctora en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco y especialista en Historia de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Esta vez, bueno, pues hablando aquí de la identidad alavesa en este libro, Álava Insólita. Que vaya bien. Muchas gracias, Virginia.
Gracias a ti.